estudio de las teorías liberales que revolucionaron Europa. Capacitó a los indígenas. Les enseñó apicultura, el cultivo de la vid y la crianza del gusano de seda. También estableció un taller de cerámica, una fábrica de ladrillos, una curtiduría de pieles e impulsó una orquesta. De carácter afable y generoso, Miguel Hidalgo fue invitado por Ignacio Allende a encabezar el movimiento de independencia. Así, el 16 de septiembre de 1810, teniendo como insignia el estandarte de la Virgen de Guadalupe, inicia este movimiento con la consigna: ¡Viva la independencia! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Instituto Morelense de Radio y Televisión.
México en tus oídos.
Morelos obtuvo 70 medallas en los Juegos Nacionales CONADE 2022, la justa deportiva juvenil que concentra las futuras estrellas olímpicas de México. 18 oros, 21 platas y 31 bronces son la cosecha del esfuerzo de los héroes y las heroínas morelenses, que plasmaron la segunda mejor marca para la entidad de todos los tiempos. 70 veces gracias. Morelos, anfitrión del mundo. Porta el escudo de la salud. Usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel al 70%. Mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes. Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
Universal Sónica, 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109.
Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM Yautepec
y 1390 AM en Cuautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a un programa más del Ojo de la Mosca en este martes 6 de septiembre del 2022. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, mi nombre es Sofía Ocampo y los saludo con mucho gusto a todos ustedes que ya están sintonizando todas las frecuencias de Universal Sónica en este programa El Ojo de la Mosca, su revista radiofónica de divulgación científica, artística y cultural. Ya está todo el equipo listo aquí en cabina. Listos para un programa más lleno de información, de buenas entrevistas y todo lo que tenemos en el acontecer cultural aquí en Morelos. Así que saludo con mucho gusto a Rosario Samanu. Buenos días.
Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio que nos está sintonizando a través del 102.9 FM, 1390 AM allá hasta la heroica ciudad de Cuautla. Por supuesto, 100.5 de FM en Jojutla y Yautepec 90.9. Y con ello cubriendo la totalidad vialidad del estado de Morelos y más allá. Pues bueno, un saludo cordial a ustedes que están en sus casas y yo les recomiendo que no le cambie de estación, que no se distraiga y que continúe a través de su aparato receptor, cual sea. Puede ser un celular, puede ser un aparato como que esté en su casa, en la oficina, en el auto, donde quiera. Infórmese, nútrase. Así es que quédese con nosotras.
Vámonos con los avances del día. Hablaremos sobre Porfirio Magnánimo Obregón Implacable.
Alistan actividades por el mes patrio en Morelos.
Habrá ciclo de cine para el adulto mayor en el Cine Morelos.
Hablaremos de la presentación del libro El Tecuán, danza, comedia, teatro del siglo XIX.
Y tenemos distintas propuestas musicales, entre ellas escucharemos a Dolores O'Riordan y Roger Waters. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de todas nuestras frecuencias, como el 102.9, el 100.5, el 90.9, todas ellas en DFM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando a través del 1390. También tenemos teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros. Lo puede hacer al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202, además de que también se puede comunicar a través de nuestro WhatsApp mediante un mensaje al 777-350-8921, 777-350-8921, o si bien prefiere también nos puede encontrar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Instituto Morelense de Radio y TV, además de la página Universal Sónica y por supuesto la página de este espacio, El Ojo de la Mosca. En Twitter estamos como @universalsónica y @imritv-morelos. También en Instagram, @universalsónica y @imrit-morelos, para que sigan nuestras publicaciones, contenidos. Y también saludamos a los que ya están conectados a través de Facebook Live de El Ojo de la Mosca y Universal Sónica. Y es tiempo de efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy?
Pues precisamente 6 de febrero, pero de 1306, en Egipto se funda la Biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo de aquella época, y alberga a aproximadamente 900,000 manuscritos.
6 de septiembre, te corrijo.
También, perdón.
También un día como hoy, pero de 1867, nace el pintor cubano José Joaquín Tejada, quien destaca por su faceta como paisajista. Se desempeña como profesor y director de la Academia Municipal de Bellas Artes y muere el 7 de marzo de 1943.
Y para 1876 nace el fisiólogo escocés John James Rickard, quien junto con Charles Whiting descubre la insulina en 1921. El hallazgo les vale el Premio Nobel de Medicina en 1923. Muere el 16 de marzo de 1935.
En 1895 nace el historiador y erudito mexicano Ricardo Covarrubias Chacón, quien destaca también como periodista, político e ideólogo del Partido Revolucionario Institucional PRI de Nuevo León, donde desarrolla la mayor parte de su profesión. Muere el 16 de septiembre de 1972.
Y para 1898 nace el fisiólogo mexicano Ignacio González Guzmán, miembro del Colegio Nacional y uno de los cardiólogos e investigadores más destacados del país. Muere el 3 de mayo de 1972.
En 1921 nace la escritora española Carmen Laforet. Su obra cumbre, Nada, supone uno de los hitos fundamentales de la reciente historia de la literatura española. Muere el 28 de febrero de 2004.
Y para 1925 nace la fotógrafa naturalizada en México, Mariana Jampolsky, dueña de un estilo único que le permite captar la riqueza e historia de la cultura en que se desarrolla. Destaca también como pintora, grabadora, litografista y editora. Muere el 3 de mayo del 2002.
En 1962 muere el compositor de música clásica germano-austriaco Hans Eisler, autor del himno nacional de Alemania. Pertenece en un principio a la Escuela de Viena y posteriormente se integra a los postulados del realismo socialista. Nace el 6 de julio de 1898. Personaje del día.
Alfonso Barrera Valverde. Nació el 29 de marzo de 1929 en Ambato, Ecuador. Fue un abogado, diplomático, embajador, ministro de su país, ensayista, narrador de ficción, novelista y poeta con gran trayectoria a nivel nacional. Autor de una interesante producción literaria que progresó con idéntica fluidez por los géneros de la poesía, el ensayo y la narrativa de ficción. Alcanzó celebridad mundial por su novela El País de Manuelito, de 1984, considerada ya un clásico de la literatura infantil en lengua castellana. Hombre de vasta formación humanística, cursó estudios de letras y de derecho, al término de los cuales desplegó una intensa actividad profesional como jurista en su país natal. Ingresó luego en la carrera diplomática, en la que otros cargos de gran responsabilidad ejerció como embajador de Ecuador en Argentina y en España. A su regreso a su tierra, se interesó vivamente por la política nacional y acabó desempeñando el cargo de ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. En su faceta de escritor, se dio a conocer como poeta a los 22 años de edad, por medio de la publicación de un primer volumen de versos titulado Floración del Silencio en 1951. Mucha más tardía fue la eclosión de la vocación narrativa de Alfonso Barrera Valverde, plasmada en una primera instancia, en la narración extensa titulada Dos muertes en una vida de 1971. Esta obra que le dio gran celebridad entre los escritores ecuatorianos del último tercio del siglo XX. Falleció a la edad de 84 años el 6 de septiembre del 2013.
Los datos, la historia y la crónica en voz de Roberto Avecamil.
Nueve de la mañana con 12 minutos y como cada martes ya está Roberto Avecamil con nosotras para hablarnos sobre Porfirio Magnánimo Obregón Implacable. Roberto, buenos días, bienvenido. ¿Qué nos vas a platicar de estos dos personajes tan importantes?
Muy buenos días.
Buenos días, Rosario. Buenos días, Sofía. Qué gusto saludarlas como cada martes. Y bueno, como ya mencionaron ustedes, hoy quiero compartirles pues algunos comentarios alrededor de dos figuras centrales en la historia de México, ¿no? De dos hombres que fueron pues definitivos en su momento y que pues no están exentos de la polémica o, como se dice coloquialmente, de las luces y las sombras. Y fueron pues Porfirio Díaz y Álvaro Obregón. Ambos pues bueno, son producto de su tiempo, de sus circunstancias, de sus situaciones de sus entornos particulares, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Bueno, Porfirio Díaz, consolidándose como la gran figura del siglo XIX mexicano, ¿no? Al triunfo de la República tras la muerte de Juárez, ¿no? Y con la muerte de Juárez, pues podemos decir que se concluye en cierto modo la República restaurada, y da paso el porfiriato, ¿no? Y Porfirio, pues a pesar de ser un hombre que se le han reconocido aciertos, que se le han marcado pues errores, particularmente pues en Morelos, la cuestión pues de los campesinos, que después detona la Revolución del Sur, pues fue muy marcado, ¿no? Las condiciones de vida de los peones en las haciendas, todo eso. Pero Porfirio fue un hombre que a mi juicio fue magnánimo siempre en la victoria, que es algo, una virtud que se le concede a quienes, o se les reconoce más bien a quienes son, a quienes saben conducirse con gran tino al momento de ser victoriosos. Hay quienes me han dicho que tal vez el término magnánimo pueda ser un poco exagerado. Pueden tener cierta razón, porque pues Porfirio, pues bueno, como todos los hombres del siglo XIX, no era una perita en dulce. Pero ¿cuál es el punto en específico? Que Porfirio no fue un hombre sanguinario. Porfirio, don Porfirio Díaz, fue un hombre que siempre perdonó a los vencidos, que tuvo un trato con de caballeros con ellos, ¿no? Prueba esto, pues, de lo que sucedió durante la guerra contra la intervención y el imperio, que siempre por respeto a sus prisioneros, incluso luego se volvió amigo personal de muchos de ellos, ¿no? Como fue el príncipe austriaco Karkemann-Huller, el general francés Neot, que fue su prisionero, ¿no? Y luego es cuando Porfirio en el exilio va a los inválidos, es quien pone la espada de Napoleón en sus manos. Particularmente, por ejemplo, Mariano Escobedo, otra gran figura, ¿no? De ese momento se le revela. Porfirio no lo fusila, no lo manda a asesinar como hubiera sido lo común en esos tiempos, sino que lo manda al exilio, lo amonesta y después lo deja regresar y lo incorpora al gobierno. Incluso cuando muere don Mariano Escobedo, era diputado federal, siendo pues don Porfirio presidente. Entonces aquí vemos que don Porfirio Díaz fue un hombre que nunca se ensañó con sus adversarios, sino al contrario, las más de las veces los perdonó. Y caso opuesto, diametralmente opuesto, es el de Álvaro Obregón, que es una figura pues que surge a la caída de Porfirio Díaz. No se levanta en armas contra Porfirio Díaz, curiosamente, ¿no? Incluso él mismo lo reconoce tiempo después, pero llega también a manifestar admiración a Porfirio Díaz, diciendo que su único pecado había sido envejecer. Pero ¿qué sucede con Álvaro Obregón? Álvaro Obregón, a la par de ser un hombre pues de un enorme talento, de inteligencia, de charachero, de una personalidad arrolladora, no, es uno de los contados casos de jefes militares que nunca perdieron ninguna batalla, ¿no? Sin ser un hombre de origen militar ni formado en academias militares, pero en cambio él a todos sus adversarios nunca le tembló la mano, siempre terminó con ellos, ya fueran asesinados o fusilados, o sea, no quedó ni uno con vida. Y eso aplicó lo mismo para sus enemigos que para sus antiguos aliados o colaboradores que después no estuvieron de acuerdo con él. Y caso así, lo digo pues, de manera así pues muy rápida por el espacio, pues bueno, está, si no estuvo involucrado, pues por lo menos se vio beneficiado por la muerte pues de Carranza, de Lucio Blanco, de Francisco Murguía, del propio Villa, que bueno, pues fue su enemigo mortal. Posteriormente, siendo presidente, cuando se revela Adolfo de la Huerta contra él, pues el Fortunato Maicot, que le había salvado la vida, Salvador Alvarado, quien inició pues todo este movimiento socialista en Yucatán, en el sureste, años antes, también Manuel M. Diegues, y Benjamín Gil un poco antes, y así sucesivamente, pues hasta el muy emblemático caso de Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano en 1927, Francisco Serrano aprendido aquí en Cuernavaca y asesinado en Huitzilac en octubre de 1927. Y ahí vemos que pues, Obregón no se toca, no se tienta el corazón con nadie, acaba con todos hasta que pues llega su momento, el 17 de julio de 1928, cuando pierde su primera y única gran batalla, ¿no? Cuando es asesinado en la bombilla por José León Toral, un joven fanático católico. Para ese entonces Obregón ya se había reelecto como presidente. Pues hay que recordar que pues esto fue una locura, ¿no? Que logró él cambiar pues el estandarte de la revolución, que era la no reelección, logró que se aceptara de nueva cuenta la reelección y se reeligió como presidente, pero no llega a tomar posesión en 1928. Creo que en ese entonces era en septiembre cuando los presidentes tomaban posesión, porque pues bueno, es asesinado. Pero en concreto, pues, ¿cuál es la diferencia que quiero marcar? Que Porfirio Díaz no fue un sanguinario, él no nunca asesinó a sus oponentes políticos, y bueno, evidentemente pues hubo muchas muertes en el porfiriato y todo, pero que lo hiciera así el presidente directamente, no. Y en el caso de Álvaro Obregón, pues fue todo lo distinto.
Y bueno, Roberto, a mí me haces siempre estudiar, porque sin duda alguna, con todos los datos que nos diste en esta mañana, pues bueno, hay puntos muy importantes de ambos como dirigentes de nuestro país. Sin duda alguna, Porfirio Díaz, lo destacaste muy bien, era un hombre sensible que no se ensañó, dijéramos, con sus adversarios. Sin embargo, con el pueblo sí eran violados los derechos humanos, ¿no? Y finalmente hasta muchas personas que constaban con sus propiedades se los quitaron, los terratenientes. Y
claro,
sí,
claro.
Era un hombre sensible, sin duda, por eso era chilloncín, ¿no? Muy sensible.
No, claro, ¿no? Sí, o sea, evidentemente a lo mejor las policías locales, los caciques locales, sí. pues asesinaban a alguien, o bueno, en el porfiriato se dio la famosa ley fuga, ¿no? Uh-huh. Pero que el presidente de manera directa ordenara algún asesinato o eso, pues bueno, no era algo que sucediera. Incluso yo, platicando con algunos historiadores, dicen, bueno, pues su error fue haber dejado vivo a Madero, ¿no? Y pues uh-huh. bueno, pues se puede llevar razón ahí, ¿no?
Y bueno, y sin duda Álvaro Obregón, cuando comentas también que fue sanguinario y que hubo muchas pérdidas humanas y era férreo con sus atacantes, pues por eso perdió también un brazo, ¿no?
Claro, pues en las batallas del Bajío en 1915 contra Villa. Pero pues un ejemplo de cómo Álvaro Obregón no se tentaba el corazón, y hablando del caso Serrano que sucedió pues aquí en Cuernavaca y en Huitzilac. Pues bueno, la hermana de Serrano estaba casada con el hermano mayor de Obregón. O sea, ni aún así él tuvo ninguna misericordia, ni piedad, ni nada con Serrano, ¿no?
Pues sí, y bueno, esta analogía que haces entre los dos, digo, sin duda alguna, Porfirio Díaz, pues imagínate, 30 años en el poder, dirigiendo nuestro país, destacando que, bueno, México tuvo, dijéramos, relevancia a nivel internacional, porque tuvo, se dice que progreso en cuestiones de las comunicaciones, ¿no? Con el telégrafo, México, en su administración, fue el país donde por primera vez se exhibe, por ejemplo, el cine a nivel Latinoamérica. Hubo grandes logros, ¿no?
Pero sí, en el Salón Rojo.
Sí, para toda su comitiva, ¿no? Fueron, pues, obviamente su esposa, su gabinete, ya después para el pueblo. Entonces, esos datos son importantes.
Sí, fue un México de grandes contrastes, ¿no? Porque por un lado se ponderó, como bien dices, el desarrollo, ¿no? México alcanzó, pues después de casi un siglo de guerras civiles y de caos después de la independencia, alcanzó una etapa pues de orden y progreso, como era uno de sus lemas, pero en contrapartida pues se descuidaron pues los más elementales pues derechos del hombre, ¿no? Y eso pues al final pues detonó una revolución, ¿no?
Sí.
Y pues tal vez aquí, apoyándome un poco en Obregón, hay un dicho que también que mucha gente pues recurrentemente menciona, y dicen que pues bueno, Juárez murió a tiempo y Porfirio murió tarde, ¿no? Porque pues, Juárez iba encarrilado pues, y eso sin quitarle ningún menoscabo a su grandeza, pues Juárez iba ya encarrilado a ser un dictador, y Porfirio, si hubiera muerto pues 10 años antes, pues ahorita pues sería el héroe nacional por antonomasia, ¿no?
Exacto, de verdad, Roberto, siempre me encanta, porque nos hace recordar cuestiones que a veces, pues bueno, por la primaria no nos quedan a veces tan claro todos estos pasajes históricos de nuestro país, y además tú eres un analista, investigas y nos das ya como digerido esta, dijéramos, en este caso fue una analogía entre Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, entonces ya nos das como la historia más digerida.
No, pues muchísimas gracias, ya saben que siempre para mí es un un placer pues compartir todas estas reflexiones con ustedes.
Sí, claro, y además, como siempre lo digo, creo que lo que nos enseñan de historia en la escuela es por encima y tú nos das los detalles y datos que a lo mejor uno no tiene ni idea, ¿no? Y también pues estas dos personalidades diferentes, un poco opuestas, que al final pues muy poco se habla, ¿no? De las personalidades de pues de cada uno de nuestros personajes que de alguna manera pues tienen mucho que ver en nuestra historia, que hasta la fecha todavía son importantes y lo seguirán siendo. Y bueno, pues muchas gracias siempre, Roberto, por tu información muy valiosa.
No, gracias a ustedes, y pues yo creo que sí hay que despojarnos un poco de la historia oficial, uh-huh, y pues ver a los actores, ¿no? A los héroes, a los personajes, como hombres y mujeres de carne y hueso que tuvieron pues aciertos, pero también errores, ¿no?
Claro, como todo.
Sí, 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 exacto. Pues bueno, Roberto, pues muchísimas gracias. Agradecemos como siempre todas tus aportaciones.
Gracias a ustedes, que tengan un magnífico día.
Igualmente, buen día.
Buen martes.
La cera tuvo diversos usos, como adherente para el arte plumario y como ofrenda para diversos dioses. Fue hasta la llegada de los españoles que se implantó su uso iluminador, ya que generalmente se alumbraban con teas, braseros y pebeteros. Al instalarse las primeras órdenes religiosas, comenzó el florecimiento artesanal de las velas rituales. La vela, bujía o candela acompañaría el sentido religioso de los humanos, aderezándola con colores y formas para embellecer su uso ritual. Se le añadieron pigmentos vegetales y minerales. Los colores potenciaron su simbolismo. Las formas consisten en entrenzados, esgrafiados y adhesión de elementos decorativos también de cera y otros materiales como textil, papel, flores, entre otros. Simbólicamente, la fama fue asociada desde la antigüedad a la noción de vida y su extinción a la muerte. Así se volvió parte de los rituales en las culturas. Esto es Cerería Ritual en Morelos.
Sobrevolamos el cuadrante ambiente radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Universal Sónica. 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 102.9.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta Cuéntame un disco. Cuéntame un disco. Un programa en el que se presenta un disco completo, de principio a fin, de la voz de sus creadores. Lunes y miércoles, 1:00 p.m. Entrevistas. Y los viernes, un álbum completo, solo música. En Cuéntame un disco. Lunes, miércoles y viernes, 1:00 p.m. A través de todas las frecuencias de la radio de Morelos. Cuéntame un disco.
¿Te gusta el cine y tienes entre 15 y 25 años? Esta es tu oportunidad. La Secretaría de la Contraloría lanza el primer concurso estatal, Transparencia en Corto, en el cual podrás participar con un cortometraje de 90 segundos, grabado con una cámara o teléfono. Consulta las bases en transparenciaencorto-medio-contraloría.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate.
Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1.700.000 millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200.000 millones por combatir el huachicol. 500.000 millones por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno. Y todo en beneficio del pueblo.
Cuarto informe.
Universal Sónica. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos.
Universal Sónica, 102.9.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
El Museo Exconvento de Tepoztlán es patrimonio de la humanidad desde 1994, como parte de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. Los frailes dominicos iniciaron la construcción de este convento a mediados del siglo XVI, que al igual que otros de la época, consta de un gran atrio que ha servido de camposanto y de parque. El convento fue construido con piedras talladas unidas con mortero de cal, arena y aglutinantes vegetales. Aunque la construcción del convento parece simple, se ve agraciada por distintas pinturas sobre los muros interiores. Además, se debe mencionar que en la portada, entrada principal, se encuentra la Virgen del Rosario, a la que acompañan santos, ángeles y querubines, así como también escudos emblemáticos y el infaltable perro con la antorcha ostentan su presencia dominica. El exconvento de Tepoztlán es un edificio histórico representativo de la arquitectura religiosa en Nueva España. Construido a mediados del siglo XVI bajo la dirección de los frailes dominicos, hacia 1580 ya se encontraba en uso. Fue ocupado por esta orden hasta 1773, cuando pasó a manos del clero secular. Como resultado de la aplicación de las leyes de reforma, en 1857 se interrumpió la vida religiosa en el inmueble, que fue abandonado y temporalmente convertido en cuartel de las tropas del emperador Maximiliano de Habsburgo. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, nuevamente albergó al sacerdote encargado de la parroquia adjunta, pero con la revolución volvió a quedar en el abandono, con periodos de ocupación como cuartel de las tropas carrancistas y zapatistas. En 1935, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, lo declaró museo y monumento histórico, y en 1939 lo entregó en custodia al recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. El edificio es de interés porque, además de su arquitectura, alberga un amplio centro de documentación sobre el estado de Morelos y en particular de este poblado. El conjunto conventual conserva vestigios del desarrollo de la vida religiosa en Tepoztlán, así como gran parte de sus aplanados y de sus pinturas murales originales. El interior del convento se caracteriza por tener hermosas decoraciones en las bóvedas y corredores que incluyen figuras geométricas y flores dedicadas a la Virgen, emblemas de la Orden Dominica, hojas de acanto y extraños reyes con cola de peces, entre otras figuras no identificadas, ya que era común que en aquel tiempo que las personas decoraran la iglesia y los conventos con dibujos que copiaban de los libros de época. También en este convento, igual que en otros de la Nueva España, en el centro del lugar hay un patio o claustro adornado con una fuente y un jardín en el que había árboles, es decir, naranjos y plantas de sombra, ya que los naranjos perfumaban el ambiente y simbolizaban la pureza. En la planta alta del exconvento se ubican las celdas o dormitorios de los religiosos, los baños y una biblioteca. Espacio exclusivo para los frailes al que pocas veces tenía acceso la comunidad. En 1993, estas últimas fueron restauradas por especialistas del INAH. En diciembre de 1994, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, como parte de la ruta de exconventos de las faldas del Popocatépetl. Parte de la colección fue donada por los habitantes del pueblo de Tepoztlán, los cuales, a través de sus comentarios y participación en el proceso de conformación del museo, contribuyeron a definir los temas que en él se presentan. El museo se localiza en la planta alta del exconvento. Fue inaugurado el 26 de noviembre del 2000 y está integrado por 5 salas de exhibición en las que el visitante puede conocer diferentes aspectos de la historia y la cultura de los pueblos que vivían en lo que actualmente es el municipio de Tepoztlán, Morelos. Sus salas de exposición permanente fueron inauguradas en noviembre de 2000, si bien está abierto al público desde 1993. En 2022, las salas 1 y 2 se renovaron con una mirada actual, abordando el territorio de Tepoztlán como un paisaje cultural. Horario: martes a domingo de 10 a 17 horas. Teléfono: 739-395-0255.
Martes de Cine Morelos.
Mañana con 37 minutos, continuamos en El Ojo de la Mosca y es martes de Cine Morelos y ya está con nosotros Carlos Rodríguez del Cine Morelos para que nos platique sobre la cartelera de esta semana. Bienvenido, Carlos, ¿cómo te encuentras?
¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Tienes frío o no?
No, la verdad es que tenía hace ratito, pero yo venía corriendo y ya se me fue. Pues muchas gracias otra vez por invitarme. Pues bueno, la cartelera de esta semana sigue siendo sobre el Foro Internacional de la Cineteca, la 41 edición. Vamos a la mitad. Ajá. Vamos a cerrar justo el 14 de septiembre. Entonces, pues eso, ¿no? Sigue el foro. Afortunadamente hemos recibido buena respuesta.
Ay, yo te iba a hacer esa pregunta, Carlos. Sí, a ver, me adelantaste.
Hazmela ahí.
Precisamente era eso. ¿Cómo ha recibido la población todas estas alternativas que le están presentando y cómo les ha ido? ¿Hay más afluencia, los comentarios, los testimonios? ¿Qué te dicen?
Pues mira, ha sido aceptado de buena manera. Algo que distingue al foro de la muestra internacional. Sí. Cada uno tiene su público porque el foro internacional son películas arriesgadas, ¿no? En su narrativa o en su guión o en su propuesta, ¿no? Sí. Pero los más cinéfilos no siempre están abiertos a nuevas propuestas, ¿no? Están como más acostumbrados a la fórmula de cine convencional. Ajá. Que es lo que ofrece la muestra.
Son renuentes.
Sí, muchos. Digo, el cinéfilo es muy exigente. Sí. Ah, bueno, es que hay de cinéfilos. De sí, entretenimiento, sí. ¿No?
Claro, o sea, que les gusta. Y que es analítico, crítico y reflexivo, ¿no?
Claro, que hasta en el guión está pensando, ¿no?
Ajá.
Y es complicado en el estado, en la capital, encontrar a gente que le guste. Me pasó un poquito con la muestra de cine experimental mexicano, que eso, ¿no? Que sí tiene su público, pero sí, que hay que darle más difusión justo para buscarle nuevos, ¿no? U otros públicos. Pero bien, el foro va bien, afortunadamente.
Y bueno, y eso, bueno, a mí me gusta, porque finalmente te da la oportunidad de conocer todas esas propuestas y muchas de ellas que reflejan nuestra situación real, ¿no? Y no tan solo de nuestro país, sino a nivel mundial, con todo lo que van manifestando conductas, cuestiones psicológicas, sociales, culturales, políticas.
Sí, claro, pues de hecho en el foro hay un par de películas sobre la clase obrera latinoamericana y la europea también. O sea, los temas siguen siendo variados y los mismos, ¿no? Lo que mucho a los creadores les interesa. Aquí lo que cambia es la forma en la que los cuentan, ¿no?
Sí.
Algunas otras películas retoman material de archivo. Vienen muchas películas que utilizan material de archivo y que hablan sobre sucesos sociales en específico, ¿no? También.
Cuando utilizan ese material de archivo que comentas, Carlos, ¿se le podría llamar documentalista, no?
Sí, o sea, ahí viene aquí cine documental y viene cine de ficción. La diferencia es, el cine documental no necesariamente necesita ocupar material de archivo. Puede ser material actual, real, solo que aquí no hay un guión de por medio, no hay una interpretación, ¿no? A partir de los actores. Los que vemos en pantalla, en la imagen, son de la vida real, ¿no? Personajes de la vida real. Aunque ahora esa línea que dividía la ficción y el documental, la verdad es que ya no existe, ¿no? El documental también ya es ficcionado. Pero eso. Y en algún momento o al principio, o hay una línea del cine documental que se utiliza el material de archivo.
Perfecto. ¿Y cuál es la película que se va a estar proyectando el día de hoy en esta muestra internacional de la Cineteca?
Y con este frito, ¿no? Ni se me mató.
Oye, se llama El Hombre de la Cámara.
Ajá.
Es justo no voy a contar mucho, pero es...
No, sí, para que la gente se vaya y se quede picada y todo. O sea,
la narrativa va de justo un cineasta, un hombre con una cámara al que no vemos, pero lo único que hace es como cámara en mano... visitar o recorrer el barrio o algunas calles y grabar así de espontáneamente.
Documenta lo que va viendo, ¿no?
A la gente, ¿no?
Okay.
Y es como...
¿Es como trabajo etnográfico?
Sí, digo...
A través de una cámara de video,
sí,
¿no?
Pero más como de lo real.
Okay.
O sea, como que se encuentra con sus vecinos, con la gente de su comunidad y solo nos hace conocer a través de su cámara, como si fuera su punto de vista. Pues eso, su comunidad, ¿no? Cada uno de los personajes que la componen. Y no va más allá, pues, ¿no? Entonces, ahí tú le piensas, como dices, claro, o sea, tenemos varios personajes y bueno, ya te pones tú en el papel y te pones a pensar.
Ya están mal las historias, ¿no?
Claro, y te pones a pensar hasta en tus vecinos y en todo eso, ¿no?
Ya me dice una buena idea. Ahí sí.
¿Y cuáles son los horarios de esta película?
Los convencionales, cuando tenemos este tipo de eventos, que es 4 de la tarde, 6:30 y 9 de la noche.
Perfecto, muy bien. También habrá ciclo de cine del adulto mayor. Platícanos de esto.
No, ese fue el viernes pasado.
Okay.
Siempre es el primer viernes y el último viernes de cada mes.
Perfecto.
Fue el viernes pasado y también nos fue muy bien. Proyectamos la película mexicana Cría Puercos, que es la ópera prima de Kat García del CCC. Y a través de justo de la colaboración con el CCC y el IMCINE pudimos tener esta peli para nuestros adultos.
Perfecto.
Oye, yo siempre que hablan de películas para los adultos mayores me acuerdo de una película muy famosa que no es mexicana, pero Elsa y Fred. ¿Te acuerdas, Carlos?
Sí.
Sí, qué hermosa, ¿verdad?
Sí, maravillosa. Tiene su remake gringo también.
Sí, sí. Ah, mira, sí, no lo sabía.
tiene su versión gringa, porque justo la Argentina pues tuvo muchísimo éxito, ¿no? Hasta la fecha sigue siendo programada en muchos ciclos de cineclubes, porque es muy interesante, justo así para adulto mayor, pero también cuestiones de películas románticas y todo eso. Es muy interesante y tiene su versión gringa, pero sigue...
No, o el último concierto también. Ay, no, bueno, tú te las sabes todas, Carlos.
Pues no todas, ojalá. Pero sí, son ciclos interesantes.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y qué bueno que tuvimos la oportunidad en el mes de agosto de tener cine para los adultos y las adultas mayores. Y ahora, pues bueno, tenemos toda esta gran presentación. Yo creo que es una excelente oportunidad para irnos a recrear al Cine Morelos.
Sí, por favor. Y la semana de la Independencia vamos a tener ciclo especial, pero... ya lo hablamos el próximo martes.
Perfecto, claro que sí. Las redes sociales para que estén pendientes de la cartelera.
Facebook nos encuentran como El Cine Morelos, arroba El Cine Morelos. E Instagram como cine-morelos.
Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, como siempre, por las sorpresas del Cine Morelos.
Y nos da mucho gusto muchísimas verte
gracias.
Siempre.
Gracias, igualmente.
A Roger Waters, quien nació un día como hoy, pero de 1943, músico bajista británico de Pink Floyd. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Seguimos en el Ojo de la Mosca y tenemos en la línea telefónica a Antonio Lestrade, director de música y festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura. Antonio, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
Hola, hola, guapas. Muy bien. Muchas gracias. Buen día. Acá desde el centro estamos justo hoy. Estoy atendiendo la llamada desde el lobby de nuestro emblemático Teatro Ocampo, que tiene muchísimo movimiento por acá. Y pues muy contento de saludarlas, como siempre.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Pues platícanos, hablando del Teatro Ocampo, ¿qué habrá por allá esta semana? Martes de teatro el día de hoy.
Pues mira, de entrada ahorita estamos a una hora de empezar la final del concurso de debate de La Joven. La verdad es que estas colaboraciones que se pueden realizar entre diferentes instituciones de la administración estatal, y bueno, pues esta institución que favorece el ejercicio, la participación de los jóvenes, la verdad es que les puedo describir lo que está pasando aquí a mi derecha. Un montón de gente, la juventud, queriendo entrar al recinto para disfrutar de una actividad que no es meramente escénica, pero que es muy importante darle voz a los jóvenes a través de sus discursos. Y bueno, por cierto, también ya había compañeros acá del Instituto Morelense Radio y Televisión listos completamente para transmitir y para darle seguimiento a esta actividad. Reconocer siempre la labor del INRIT en todos los canales, en todas las áreas, y pues por supuesto no dejar de pensar que todas las actividades no serían posibles sin una correcta decisión, y pues el Instituto lo hace, así como lo hace el Ojo de la Mosca, cada uno de sus canales, y por supuesto cada una de las transmisiones especiales. Y sí, tenemos mucho de qué hablar respecto a lo escénico. Esta semana, estos primeros días del mes, aquí en el Teatro Campo vamos a tener el 9 de septiembre a las 18 horas Bonnie y King de la compañía Sexto Sol. También, por supuesto, ya estamos pensando en el martes del Teatro del 13, que es a las 18 horas, y vamos a tener ¿y qué hacemos con nuestras ganas? Y pues bueno, va a haber jueves de danza esta semana, es septiembre 8, este jueves a las 18 horas, Gruta, que es del colectivo Bensei. Es que aquí en el Teatro Capo están sucediendo muchas cosas, pero además en el Centro Cultural de Pansolco también en unos minutos se va a estar presentando la cartelera del mes. Y pues bueno, una de las sorpresas importantes para este fin de semana es este mariachi con TikTokers.
¡Órale! ¡Sí, qué emoción! Oye, Antonio, pero entonces tienes muchísima chamba ahorita con todo lo que se está haciendo en todos los lugares de acá de nuestro Morelos.
La verdad, estamos trabajando en hacer las cosas con muchísimo cariño. Todas las áreas de la Secretaría están completamente involucradas. Nos ha ido bastante bien, la respuesta de la gente ha sido buena, siempre conservando las medidas de sanidad, los cubrebocas, todo el tiempo cuidándonos los unos a los otros, porque no nada más nos toca a nosotros.
Sí.
Y pues bueno, también considerando pues que cada fecha tiene sus bemoles, ya estamos en septiembre.
Sí.
Este 10 de septiembre, el mariachi Gamamil en el Centro Cultural Tepanzolco es una de las joyas que van a presentar, y más cosas de septiembre que va a estar presentando el día de hoy el director Hugo Juárez en su rueda de prensa. Así que pues, amigas, amigos del Ojo de la Mosca, ya lo saben, aquí estamos trabajando durísimo. Justo ahorita estamos por presentar en rueda de prensa en el Teatro Campo también una agrupación que tiene tintes nacionales, que se llama Tejiendo Canto, que es una participación que va a ser hasta el 30 de septiembre, pero ya en unos segundos estamos por empezar a rodar.
Pues estaremos al pendiente para ver todas las sorpresas que ya nos dijiste y las que faltan por mencionar. Así que muchísimas gracias, Antonio, por esta cartelera y pues a disfrutarla.
Ya parezco corresponsal del Ojo de la Mosca.
Sí, ¿verdad?
No, pero qué bueno, Antonio, qué gusto.
Desde el Teatro Campo. Ajá. No, la verdad es que muy agradecido con la difusión que le hacen a todas las actividades de tantas compañeras, compañeros de la Secretaría y, por supuesto, a la gente que nos sigue a través de ustedes. Muchísimas gracias y pues vamos a seguir dándoles de qué hablar. Ya por ahí oía que estaba mi compañero Carlos hablando de la cartelera del Cine Morelos.
Así
y
es.
Y pues poco a poco, todas y todos los vamos a ir acercando la información para que siga viendo este público sano y que además viene cuidado con todas las medidas de sanidad para seguir teniendo este regreso a la presencialidad ordenadito y pues bueno,
y
seguir
sí.
festejando la vida, que para eso está también la cartelera, para festejarla, pero siempre con su cubrebocas, porque aquí en Morelos es obligatorio.
Así es, muchísimas gracias, Antonio, que tengas buen
gracias,
día
y pues excelente
hoy
martes
del Teatro Campo.
Un abrazo, excelente día.
Buen día. Escuchando a Dolores O'Riordan, cantante irlandesa de The Cranberries, quien nació un día como hoy, pero de 1971, y siendo las 9 de la mañana con 53 minutos, tenemos en la línea telefónica al cronista Óscar Cortés Palma, quien nos va a hablar sobre la presentación del libro Tecuán, danza comedia del siglo XIX. Bienvenido, Óscar, buen día, ¿cómo te encuentras?
Buen día, gracias por invitarme al programa del Ojo de la Mosca.
Muchas gracias, pues platícanos de qué trata este libro, por favor, para que la gente se anime.
Muy bien, bueno, es, ves que en las ferias patronales de los pueblos hay una danza comedia.
Ajá.
Bueno, la gente dice danza a los cuando ven a las personas bailando.
Sí.
Pero en sí es más que danza, es una danza comedia festiva, popular, tradicional, religioso, bueno, patronal, de artistas religiosos patronales católicas, donde se disfrazan de jaguar y otros se disfrazan de viejitos cazadores chistosos que andan persiguiendo al tecuani. Tecuani es jaguar en agua. Y esta danza comedia festiva tradicional popular surgió en el año de, bueno, surgió por el año 1860. Falta encontrar el libreto, pero en sí todas las danzas comedias festivas populares tradicionales de estos cinco estados: Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, parte de Michoacán, de estos de esta región, principalmente en el estado de Guerrero, y todas las variantes porque tienen infinidad de nombres. Claro. En Chilpancingo dicen tlacololeros, Pozotlahuaca dicen tlamín, que es en Oaxaca dicen tejorones, pero todas, mientras consistan en que unos se disfracen de jaguares y otros se disfracen de viejitos cazadores chistosos, entonces vienen del mismo libreto todas. Y ya sea que unos agreguen más o menos personajes, porque no es una danza, porque tiene también es danza, pero también es una danza comedia festiva, o sea, es comedia también, porque usa máscara, tiene diálogos y parlamentos.
Y se va representando, ¿verdad, Oscar?
Sí, en este caso, en las fiestas patronales, por ejemplo, allá en Cuernavaca y en Ocotepec, es que estas surgieron en la época latifundista, en la época de los terratenientes.
Sí.
En la época prehispánica hubo otras danzas comedias, chistosas también, porque a los pueblos nahuas, a los indígenas en general, siempre les gustó la...
Se cortó la comunicación con Oscar, pero nos estaba hablando acerca de este libro, Tecuán, danza comedia del siglo XIX, que como nos mencionó, realmente tiene distintos nombres porque en distintas localidades se acostumbra a este tipo de danzas que ya son icónicas de México en general. Y bueno, pues al final, como él nos mencionaba, es una fiesta, ¿no? Es una fiesta que también es divertido ver cómo se utilizan las máscaras y bueno, todo lo que se ponen es maravilloso.
Pero además, fíjate, Sofía, que algo que me quedó muy claro, porque a veces nos confundimos, el tecuán es el clásico jaguar, es el hombre vestido de este traje amarillo como con manchas oscuras, con máscara, y entonces hay un viejito, él lo dijo, como que lo anda persiguiendo.
Así
ojo,
es.
No solo se trata de una danza, es toda una representación, porque hay diálogos, entonces hay un objetivo, y sí los he visto. Los he visto curiosamente, pero a veces se llegan a confundir con representaciones, por ejemplo, de otro tipo de danzas. Y entonces el tecuán es característico. Y qué bueno que lo dijo, que es también en las fiestas patronales, donde en los atrios de la iglesia. Yo lo acabo de ver aquí, ¿sabes en dónde, Sofía?
¿En dónde?
En la Feria de Tlaltenango.
¡Qué maravilla!
Los vi este domingo, vienen aquí, hacen homenaje, por supuesto, a la Virgen de los Milagros, a la Virgen de la Natividad. Y entonces están los tecuanes, está el viejito persiguiendo al tecuán y... Qué hermoso que no se pierdan, que contemos con este legado cultural.
Así es, ya tenemos a Oscar. Oscar, pues platícanos dónde se va a presentar este libro, por favor, en dónde y cuándo.
Sí, estamos en una gira de presentaciones, lo estamos presentando en muchos lugares, este 1 y 2 de octubre en el Museo Nacional de Culturas Populares, en donde estamos defendiendo esa hipótesis, pues esa tesis de que es del siglo XIX, de la época de los latifundistas, de los terratenientes, de los rancheros, de la segunda mitad del siglo XIX. Hubo danzas, la gente se disfrazaba también de jaguar en la época prehispánica, pero todos esos rituales los desaparecieron los españoles en la época colonial. Si acaso sobrevivieron uno que otro, pero casi todos los desaparecieron en la época colonial con nuevas danzas y comedias, como los moros y cristianos, como y dan otras danzas como las pastoras, las danzas comedias de conquista, la danza de la Malinche, la danza de Hernán Cortés, la danza de Moctezuma, en donde se significa cómo Cortés conquista, bueno, se significa cómo Cortés conquista México, aparece Cuauhtémoc. Aparece en una época colonial un reenjambre de danzas, comedias y teatros con el propósito de evangelizar, que son muchísimas, incluso las obras de teatro, bueno, serían como un ritual, pero teatral, que son las pasiones de Cristo, la pasión de Cristo que todavía se realiza, se actúa, ritualiza en muchos pueblos. Y todo la época colonial es otra ideología, las danzas comedias tienen que tener otro propósito, todo lo que es prehispánico, lo que es de origen de nuestros ancestros, pues lo van desapareciendo, van encontrando una que otra, ¿no? Aquí hay un ritual de nahuales, se disfrazan de tecuanes para por su nahualismo, cosas malignas, y entonces lo desaparecían y ya venía lo nuevo. Pero cuando termina la época colonial, se da un cambio también de ideología, un cambio del paradigma transístico, cómico. O sea, son cambios de paradigmas. En la época prehispánica es un paradigma y otra ideología. Llega la época colonial, con los españoles, con la religión católica, cambia el paradigma, es nuevo paradigma. Y termina la época colonial, surge un nuevo paradigma. Esta vez son las haciendas, los terratenientes, que vienen surgiendo de la época colonial, las haciendas. Pero ya, ahora, las danzas, comedias, y que sobreviven hasta hoy. Lo que tenemos hoy son lo de la época, de todo, vamos trayendo de todo, pero muchos, como los sombreros de charro, danzas, comedias como los tecuanes y todas sus variantes, danzas, comedias de los vaqueritos y otras más, la china poblana, de las bandas de viento, de música de viento, surgen en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo? Y actualmente estamos viendo otro cambio de paradigma y vamos a ver qué de los cambios modernos que tenemos ahorita, porque todo eso es nuestra memoria. Todas las danzas, comedias nos relatan nuestra historia.
Exacto.
Cómo ha cambiado, ¿no?
Claro.
Y ahorita vemos a los tecuanes, vemos lo que pasó antes, pero actualmente es un cambio de paradigma también. Y estamos viendo cómo nuevas ideologías, nuevas propuestas están impactándose primero en el teatro urbano, pero de ahí se va dispersando a los pueblos, ¿no?
Entonces, exacto.
En la danza comedia popular tradicional.
Oscar, entonces este libro Tecuán, danza comedia del siglo XIX, se presentará en el Museo de Arte Popular ubicado en Coyoacán de la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí.
¿Qué día? Por favor, nos puedes recordar.
El 1 y 2 de octubre, sábado y domingo, a las 3 de la tarde.
Perfecto, ¿la entrada es libre?
Sí, es el encuentro de danzas. Hay un encuentro
perfecto,
de danzas.
Habrá un espectáculo también entonces.
Sí, los dos días es un encuentro de danzas y máscaras, y va a haber más participantes que también van a hablar sobre las tradiciones en sus comunidades, y aparte va a haber danzas de tecuanes y de todos, muchas danzas más.
¡Qué maravilla! Pues tenemos que irlos a visitar. Muchísimas gracias y mucho éxito en esta presentación del libro Tecuán, danza comedia del siglo XIX. Muchas gracias, Oscar. Buen día.
Buen día. Muchas gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad de participar aquí en el programa El Ojo de la Mosca, que es muy conocido aquí en el estado.
Con mucho gusto. Muchas gracias.
Es para ustedes.
Gracias.
10:01, nos tenemos que ir ya, El Ojo de la Mosca en esta ocasión se termina temprano, pero quédense sintonizando Universal Sónica, ya que habrá el debate político 2022 realizado por los chicos del IMPAJOVEN, así que sintonícenlo, está bastante interesante cómo los jóvenes tienen pues las ganas de alguna manera mostrarse en el interés político, así que pues veremos todas sus posturas en este debate, en esta transmisión en vivo desde el Teatro Campo, y muchas gracias, sigan en Universal Sónica, gracias.
Claro que sí, y como siempre recordar que esta producción fue a cargo de Laura Duarte y estuvo Jessica Hernández ahí en los controles técnicos, supervisada por Alan Huesca, también Hilary Arroyo con su participación y Hugo Olvera en las redes. Que siga teniendo un excelente martes. No se despegue de la radio de Morelos.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.